Un abrazo para todos los retadores en este nuevo reto holístico de autoterapia. Y no sé, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Es decir, ahora estoy diciendo, ¿por qué no me metí antes con Jung, con Carl Gustav Jung, porque habría solucionado problemas mucho más rápido? No hay mejor manera de solucionar los problemas que tomando conciencia de lo que tienes. Hablando con un paciente hoy, salió este tema precisamente, porque tiene unos hermanos. El tema, hoy es el Día de la Madre, aquí en México, y es un día cuasi sagrado, como escribí. Porque de verdad se para el país, de verdad ninguna madre cocina, y de verdad es un día muy, muy respetado. Tal vez como nunca había visto, y a vuestro servidor le tocó vivir en cuatro países, diferentes años, diferente cantidad de años, pero fueron cuatro países. En el que nací estuve 19, nada más. Acá ya superé los 20, o sea, ya estoy en México más que en el país en el cual nací. Entonces, y después estuve en dos más, de habla hispana, los cuatro. Bueno, Puerto Rico es bilingüe, ¿no? Habla español e inglés. La mayoría. Pero el idioma en Puerto Rico es el español. Entonces, yo creo que los temas tienen que llegar en el momento justo, ¿no? Sin embargo, por muchas razones, les quiero decir que siento que llegó un poco tarde para mí. Yo conocí a Carl Gustav Jung, o sea, leí a toda esa generación. Ah, por ahí anda Joseph Campbell también, el héroe de las mil caras. Y bueno, la obra de Carl Gustav Jung en la década del 90 yo lo leí. Más que lo leí, lo tuve que estudiar, porque se estudiaba en mi carrera, Freud también. Pero bueno, una cosa no existe del todo hasta que uno toma conciencia plena de ella. Y tomar conciencia, ¿qué es? Saberlo, entenderlo, conocerlo, sentirlo. Eso es tomar conciencia. Conocer algo. No es ninguna cosa rara. Ahora ya conocemos esta frecuencia de realidad, conocemos este mundo dominado por egos. Ahora sabemos que esto no funciona y que tiene que haber un cambio inmediato. O viene la destrucción total, porque no se puede vivir entre egoísmos, egoísmos, no se puede. Cada uno defendiendo lo suyo, ¿no? No va. Y a algunos que les cuesta hasta perdonar a su propia familia. Primero está uno, está bien, estoy de acuerdo, pero segundo están tus progenitores. ¿Ya perdonaste a tu papá y a tu mamá? Mi padre murió alcohólico. Mi madre también murió. Y los perdoné después de la muerte. También sirve. Y sirve mucho. Pero hubo un momento que les reprochaba todas sus equivocaciones. Y por supuesto, mi adicción al trabajo, por ejemplo, que me cuesta mucho dejarla. Hoy todavía es domingo aquí y me pongo nervioso los domingos porque no estoy trabajando, entonces tengo que hacer fuerza para no trabajar. Eso es un desequilibrio. Es un total desequilibrio. Workaholic. Es una adicción el trabajo. Puede llegar a ser una adicción, es un escapismo. pero superarla a medida que vaya integrando mi sombra, la sombra familiar. Jung hablaba de una sombra familiar, ese es otro tema. Así que voy a tratar los tres personajes básicos, arquetípicos de Jung. Estoy hablando de el sábado que viene en la clase magistral, que le puse un precio por ponerle algo, ¿no? Pero es un regalo. Especialmente para los que están en el reto. Es un total regalo. Pero para que valoren tienen que pagar algo. Si no, no lo valen. Las cosas regaladas es muy difícil que las valen. Y son tantos los temas que no sé si me va a alcanzar el tiempo. Pero los tres personajes arquetípicos básicos, o sea, la máscara, la sombra y la dimensión femenina en los varones y la dimensión masculina en las mujeres, que por allí vienen una cantidad de problemas, los pedófilos, por ejemplo. Los pedófilos se excitan con niños, niñas, porque tienen lo que se llama una sombra inmadura. Así como yo a los 12 años me excitaba con niñas bonitas de mi edad, que no te hacen caso porque la mujer madura mucho antes que el hombre, entonces no te hacen caso. Y eso también puede contribuir. Pero básicamente es gente que no maduró. Ni siquiera maduró su lado oscuro. Su dark side. No maduró. Entonces se excitan con niños. Yo veo una niña y me da ternura. Es imposible que yo pueda sentir algo de sexo por una niña. Es imposible. La veo como una hija. Entonces a los pedófilos no los entiendo. Y supongo que ustedes tampoco. Pero tienen que entender que hay una explicación. Y es curable. ¿Saben que sí? Desde el punto de vista de Jung sería curable. Simplemente tendrían que integrar esa sombra inmadura que tienen, aceptarla y en todo caso jugar en su interior con su propia sombra, no con las niñas de afuera ni los niños de afuera. También hay niños abusados, ¿no? Entonces son todos temas a tratar, porque la sombra ahora se divide en dos. Y escribí un artículo para que vieran el tema. Es larguísimo. Frené a las 600 palabras, más o menos. Pero sigue, el tema sigue. Ahí está la oveja negra, viene de ahí. Le puse el sótano apestoso de la herencia. Está allí también. Y todas esas cosas hay que integrarlas. Si no las integran, si no se hacen amigos de eso, lo aceptan y se ríen, logran reírse de eso, van a tener problemas siempre. Se los digo porque abandoné a un paciente adicto al sexo, a sus 70 años todavía, por un problema de sombra familiar. Tanto lo castigaba físicamente el padre, que por supuesto, esa violencia la proyectaba de diferentes, la proyecta de diferentes maneras hacia todos los seres humanos. La madre era pasiva, por lo tanto las mujeres son para el sexo, nada más. Y es un adicto, fue toda su vida un adicto al sexo. Solo que al llegar a los 70 años, esta persona ve que no, las mujeres no responden a un hombre de 70 años. Ya no es atractivo para una mujer. Entonces se deprime porque no sabe hacer otra cosa. Caso tan difícil. tan difícil, que no pienso tocarlo más. Yo les puse que la sombra familiar es casi imposible de arreglar, pero casi imposible no quiere decir que sea imposible. Ahora, yo me di por vencido, en este caso. Me di por vencido porque lo merezco. No merezco sufrir más con ese individuo que no supo qué hacer con su lado oscuro. Vivió con una máscara toda su vida. Hizo infeliz a cuanta persona se le acercó, incluyéndome. Y se acercaron tratando de ayudarlo, pero terminan o echándolo o corriéndolo. Pero pobrecito, tuvo un padre que le pegaba mucho, pero el padre lo castigaba porque creía que estaba haciendo bien. Entonces no hay cosas imperdonables. Creía que estaba haciendo bien. Y los padres abusadores con sus hijas, pues eso es, para mí es el pan de cada día en México. Está lleno, y yo digo México, España también, está lleno de niñas abusadas por sus padres, sexualmente. Incluso un padre que se lo dijo a la hija, no se acordaba del abuso, pero se lo dijo. Le arruinan la vida. Sí, le arruinan la vida. Toda su vida, esa mujer, porque es una mujer de 35 años, es una mujer que se dedica a ser infeliz y saludable. Solo se dedica a eso. Y solo piensa en eso. Y tiene máscara de todos los tipos. Y no, no voy a tratar todos los temas ahora, pero escuchen lo que voy a decir. Sostener ese tipo de máscaras de buena gente, cuando en realidad soy un asco de persona, sostener esa máscara. ¿Y cómo sé que soy un asco de persona? Porque todos los que se acercan a mí son infelices. No estoy hablando de mí, estoy hablando de esta chica, que su padre la violó tan pequeña, tan niña, que ni siquiera lo recuerdo. Pero penetración estoy hablando. ¿Les parece muy horrible? Es humano. ¿Hay que matarlo? No. Yo lo intentaría ayudar a ese padre, porque no es un monstruo porque quiere. No conozco la historia de ese padre. Pero la hija se esconde en una máscara de terapeuta. No, no, niña, tú no, para terapeuta no. Una personalidad adictiva total. Cualquier cosa le venía bien. Entonces, no, no, terapeuta no. Y hasta hoy, varón que cae, varón que sufre. Hay muchos temas para hablar. Lo que les quiero remarcar, que la máscara no se anda con chiquitas. Sostener una máscara de persona equilibrada, de persona buena, de persona con corazón de oro, como dice, es tan cansado, pero tan cansado, que va derecho al burnout, a la mente quemada. No pasa por el modo amenaza, no. No, no. Se va derecho al burnout, que es un agotamiento físico que no se recupera ni con sueño ni con nada. De paso, el próximo tema de la maestra Florencia es el sueño. Se llama Duerme. Basada en los descubrimientos de Andrew Huberman, que es un, desde mi punto de vista, es el neurocientífico número uno del mundo en este tema del sueño, porque la Universidad de Stanford le puso un laboratorio a su nombre, Uberman Lab, para estudiar exclusivamente el dormir y el sueño onírico. Y es un tipo, digamos, tan, no sé cómo decirlo, es una persona que comparte, es dadivoso. Lo que él descubre lo comparte, no lo vende, lo comparte. O sea, supongo que el laboratorio, en su laboratorio recibe un sueldo altísimo, supongo. Y no necesita vender lo que descubre, pero si quisiera venderlo sería también millonario. No lo vende, lo suelta, o lo soltaba por lo menos, porque ahora la historia no es antes de Cristo, después de Cristo, es antes de Trump y después de Trump. Así que no sé cómo estará ahora. O sea, la figura de Cristo sería la figura, el arquetipo de Dios en la tierra, y la figura de Trump sería el arquetipo del diablo en la tierra, una cosa así. Si hubo un antes y un después de Jesús de Nazaret, también va a haber un antes y un después de este degenerado maldito. La encarnación del diablo, el anticristo. Lo estábamos esperando de paso. Le mando un abrazo y nos seguimos viendo. No agrego nada a esto. Los sigo esperando. Y no me hagan hacer un examen porque enseguida me doy cuenta si están al día o no están al día. Les aconsejo que se pongan al día. Porque si tienen que pagar terapias de este tipo de psicología profunda, se les va todo lo que tienen. Así que aprovechen que estamos haciendo esto y lo estamos haciendo juntos. Están todos muy bien.